Creo que todo esto, tiene más realidad, tiene una realidad confirmada. Tiene una realidad confirmada, la realidad dependiendo por el telediario. Mi actitud respecto a esto es que la realidad observada directamente requiere también fe. Requiere también fe, pero que Machado es un acto de fe toda mirada. Decía una mujer, es un acto de fe toda mirada. Y la diferencia es que al pasar por la organización del telediario, esa realidad te la dan confirmada de tal manera que el acto de fe es más inmediato y más sencillo, pero no distinto. Probablemente cada vez que vemos esto que se llama la realidad, estamos necesariamente realizando un acto de fe, pero un acto de fe sin el cual no veríamos nada. Pero bueno, sobre eso volveremos todavía y nos queda
sí, no, a mí me llama también, me quedo pensando lo que ha dicho José antes, de que a él le gustaba ver los tsunamis y todo eso. Y también por eso todo el mundo está deseando ver por los telediarios en el fondo, aunque diga qué horror, porque tiene como imágenes seleccionadas. Es como en un telediario.
Los huracanes de agua, eso que se lleva.
Sí, las catástrofes.
Sí, sí, sí,
catástrofes, sangre, gente, disparos en directo, alguien que muere, o sea. Entonces como que el informativo te concentra un montón de imágenes seleccionadas así escabrosas, ¿no? Entonces es como que también hay el quererse poner uno delante de eso y a ver qué, el enfrentarse con eso, ¿no? Y el horrorizarse incluso de sí mismo, de decir, uy, pues no siento nada, de que le estén pegando un tiro a este y lo que decías tú de comiendo al mismo tiempo.
Pero al mismo tiempo eso te ratifica para la fe de que estás en el mejor de los mundos. De que este régimen del lado del bienestar, ese es el privilegio.
Pero antes que eso todavía te ratifica que estás en la realidad.
Y que además
porque te la dan representada y entonces te crees más a aquella en la que estás viviendo. De manera que no nos distraigamos mucho con esa contraposición de orden moral de que está hecha para que te hagas sentirte bien y todo. Es que te hacen creer lo primero en la realidad. Y la realidad necesita fe. Y si no te... Y no te suministran medios para que creas, pues te arriesgas a perder el sentido de la realidad, como se dice, ¿no? Bueno, loco, o cualquier cosa, ¿no? Hace falta fe, hace falta fe.
Sí, sí, pero es que hay cuestión de grado. Hay cuestión de grado, Agustín. Si vamos a hacer una enmienda a la totalidad de la realidad, no puede ser, porque en ese caso apaga y vamos.
Yo creo que también se pueden rescatar cosas, aparte de eso de ahí, ¿no? O sea, como a mí me atrae el pensar, ¿por qué atrapa tanto público, ¿no? O sea, como. Entonces, yo creo que también en esa exageración que tienen esas imágenes, o sea, que como que atrapa al público porque lo pone como muy exagerado, presenta pues un conflicto muy exagerado entre los hombres, ¿no? O sea, ver situaciones muy extremas, en maltratos de la mujer que ha matado al hombre, el hombre a la mujer, los niños que sean en medio de unos escombros. Entonces eso te llama mucho la atención porque también evidencia. Por medio de exageración se evidencian
la realidad, los mecanismos ya los hemos palpado, son por una selección de imágenes, de las infinitas que se podrían sacar respecto al acontecimiento, selección de imágenes, encuadramiento o puntos de vista de esas imágenes, y tercero, encadenamiento en un ritmo determinado en la presentación. Todo eso son los trucos bastante visibles
y mucha fe.
Él está hecho para que...
No, pues digo, los periodistas son los mejores actores y los peores actores cuando hacen de actores. ¿Has fijado? Cuando las noticias es como es la realidad, la dan perfectamente, es eso. Y luego cuando en alguna película he visto que salen periodistas de la tele que hacen de... Y dicen, voy a hacer de periodista. Fatal, ¿no? Porque es mentira, es mentira.
Sí, la película última de Banane, que son periodistas que hacen entrevistas a no sé quién, pero ya a su vez filmado, fatal, fatal. Y si salen en el telediario, lo hacen lo mismo, perfecto.
¿Qué pasa a todos?
Sí, es verdad, no me había
dicho. Respecto a actores, nada mejor que lo que hemos dicho antes, ¿eh? La víctima del atropello por un auto,
sí, sí,
es el mejor actor de todos. Yo digo aquí de otro, es un Nadie puede hacerlo.
Hace el muerto estupendamente.
Nadie puede hacerlo.
Pero poder tocar también. Pero también por eso, porque la muerte se da el único caso de imposibilidad. Quiero decir, si necesitas un mercucho cada noche, ahí ya.
Un actor.
Claro, entonces eso. Ahí, claro, por eso. Ahí está.
Un caché muy alto.
Un caché.
Bueno, está la cosa. Barata, barata.
Lo mismo. Ya te digo.
Da igual.
Sí, no, yo me preguntaba si lo de esto de crear estas noticias impactantes y estos programas que hay de Noche de Impacto, no sé cuáles, esas historias que van un poco cada vez más a eso, a como tú dices, de crear fe tal, si esto tiene que ver con la necesidad humana de crear historias, o sea, de ser conmovido un poco la cosa esta de la catarsis que había, a lo mejor en la tragedia griega, si hay un paralelismo ahí de que es. A lo mejor, ¿qué sería ahora algo paralelo a lo de la tragedia griega? Si sería algo así, esta atención, el provocar la compasión, el miedo, si es a través de esos informativos.
Sí, sobre eso volvemos, y esa es en mi sentir, es justamente al revés. Justamente al revés, pero sobre eso de las formas de conmoción del espectador.
Me llamaba la atención también, ahora que estabais hablando de lo mal que se podía hacer de presentador y tal, a mí es una cosa que me pasa desde pequeña, que siempre pienso, ¿y dónde les enseñarán a hablar? Porque es que parece que hablan todos con el mismo toniquete, los sí, o sea, la forma de cómo exponen, o sea, la forma de hablar, que parece que tienen un toniquete que aprenden, no sé si en la universidad.
Sí, aprenden, sí.
Porque van leyendo, es escritura. Sí.
A mí me revienta personalmente de una manera muy especial, pero porque reconozco que es la manera de hablar para la presentación de la noticia, ¿no? La doctora antes que recordaba desde un jetzt, y después, es decir, una cierta imparcialidad de no tomar partido, pero al mismo tiempo no sentirse, de no declararse del todo insensible ni frío, y es el tono adecuado. El que
también lo que dice Esther, mantienen las normas ortográficas, extranjero, Extremadura. Todas esas cosas son de la escritura, no son de la palabra.
Con respecto a la comparación con el cine, es la voz en off, porque luego están las víctimas de eso que pueden gritar y todo eso, ¿no? El locutor, no más que la voz en off, que va igual ligando todo aquello, usado de manera muy especial, pero es la manera de hablar adecuada para la presentación de la película. Generalmente atinan, vamos, es raro al locutor que se le oiga salirse ahí de la norma.
A mí me llama mucho la atención también el final feliz siempre de los telediarios, ¿no? Porque siempre después de tanto horror siempre hay.
O deporte.
Sí, o el puntito ese. Y ahora, bueno, los osos pandas se han casado, no sé qué. No, la cosa es que.
Pues la cosa funciona aunque no sea mal final feliz. Sobre eso volvemos ahora. Por mi parte, lo que. Esto había yo andado averiguando o descubriendo, aquí en la parte en contra del tiempo y en algunos sitios más, se refería desde luego a lo que me parece que es el fundamento mismo de la realidad. Es decir, a esto que llamamos tiempo. Y que cuando se trata de hablar de y ejercer actividades como la del teatro, de la danza o la de la música, que están inmediatamente ligadas a esto del tiempo, resulta que parece que es por ahí donde hay que buscar un poco el tiempo de la cosa. Tiempo real, tiempo de los minutos, horas, jornadas laborales, festivas, tiempo real, tiempo de la realidad, que de alguna manera tiene que ser falso, invento, reduste, necesitado por tanto de fe. Porque lo que suceda con el tiempo sucede ya con todo el resto de la realidad. Todo está fundado sobre eso. En el teatro, la gracia del invento consiste en el juego con dos tiempos distintos, de los cuales uno es este, el tiempo de los años y cumpleaños del actor y de cada persona del público, de la hora o dos horas o tres que están pasando tanto los actores como el público en la sala, los minutos que tarda en descorrerse el telón antes de empezar, o las veces que a intervalos tal y cual el telón se levanta. Todo esto es tiempo real. Todo esto es tiempo real. Es un tiempo en el que en cuanto personas participan, tanto los actores como el público. Y este tiempo se contrapone en las obras de teatro normales, es decir, las que tienen un argumento, en el sentido de que se representa una acción o está pasando algo en escena. Se contrapone con otro tiempo real, que es el de los personajes que figuran en esos acontecimientos y que evidentemente no coinciden. No coincide si el teatro real primero de actores y público personal es, por ejemplo, hora y media, los acontecimientos que transcurren entre los personajes por la escena pues sean de 24 horas, para seguir la norma más tradicional de las unidades, o pueden ser casi lo mismo, casi de una hora y media, o pueden ser acontecimientos seculares, el tiempo de la historia, ¿no? Y esta contraposición de los dos tiempos reales pues es lo que en ese juego puede llegar a hacer descubrir la falsedad del tiempo real. Se entiende bastante bien que esa contraposición, esa discoincidencia puede venir a dar en eso. Esto es desde luego lo que no se puede dar ni en el cine ni en ningún otro sitio. Porque eso exige que efectivamente estén presentes a la vez en la representación los dos tiempos. Y que los dos tiempos estén presentes y sean completamente inconciliables el uno con el otro. Y eso, naturalmente, en una película cuyo los tiempos de acontecimientos están fijados y el tiempo de duración del rollo está también fijado, como muchos de vosotros han subrayado al hablar, la cosa es que ahora está sucediendo algo que es irrepetible, que es actual, en el sentido más profundo de la palabra, que es actual, que consiste en la actuación misma. Y ahora vemos que ahí juegan eso, juegan efectivamente este tiempo está pasando, la hora y media o lo que sea. Y frente a él, el tiempo de lo que está pasando, el tiempo de lo que está sucediendo. Esta rotura, este distanciamiento, en la realidad no se nos ofrece. Y la fe, la creencia en el tiempo real, consiste en que justamente no hay tal disociación. No, se cree que el tiempo de sus cumpleaños, de sus jornadas laborales y de los minutos de espera a la puerta de la novia, ese es el tiempo real y que no hay otro. Es por tanto muy útil el invento de un aparato que te hace ver que ese tiempo real se contrapone, se disocia respecto a otro tiempo real, ¿no? Ya como veis que esa disociación, esa lucha entre los dos tiempos, implica, lo que aquí más de cerca nos toca, implica respecto a la actuación del actor, sobre todo cuando está representando un personaje, implica una disociación análoga. Y tal vez lo del tiempo se entiende mejor empezando por recordar esta disociación en el actor-personaje que, disculpad, que vais a la tertulia, porque la he utilizado más de una vez a otros propósitos en la tertulia. El actor representando un personaje está sobre la escena, está actuando, actuando sobre la escena. Persona como actor, le hacen entrevistas, los periódicos hablan de él, tiene una mujer con la que se pelea, de la que se para, vamos, Juan Martínez es un personaje de la realidad evidente, ¿no? Y está representando a Macbeth, por ejemplo, o a cualquier otro. El dos, por tanto, aparentemente en el mismo lugar físico. De veras, de esa que no se puede comparar con ninguna otra cosa, implica que el que lo hace no sea ninguno de los dos, que no sea ninguno de los dos. Es la manera más simple, yo creo, de decir una cosa. Es decir, no puede ser don Juan Martínez, porque un actor de teatro no ha sido capaz de dejar su persona entre bastidores para lanzarse al juego, no solo es un actor de teatro. Eso puede ser un actor de cine, de esos cuyo personaje en la película muchas veces parece que se confunde con el personaje del actor bien conocido por la revista del corazón y todo eso, ¿no? Eso es justamente lo que más excluido está de una actuación teatral. No puede ser ese, en el momento de la actuación, no puede ser Juan Martínez. No puede ser Macbeth, porque este error de la identificación con el personaje es una cosa que ya sobre todo este mes ha quedado tan denunciada que creo que no hace falta que vuelva a insistir en ello. No puede ser tampoco Macbeth. No puede darse la identificación con el personaje. Eso, efectivamente, la identificación con el personaje es lo que tiene a darse de veras en la práctica del cinematógrafo, incluso en los casos extremos de actores involuntarios de la realidad, ¿no? Ahí la identificación es total. Pero evidentemente una buena actuación implica que tampoco lo del actor sea la cuenta. Ya dije que ahí se produce un trance singular, que quién es el que está actuando. Esta es una pregunta que se queda sin contestación, una vez que se ha visto claro que no puede ser ninguno de los dos. ¿Quién es el que está actuando? Esta pregunta no tiene respuesta o se reduce a sí misma. ¿Quién es el que está actuando? El que está actuando. Es decir, el que se agota en la actuación. El que no tiene más persona ni más sustancia que la propia actuación. Es decir, es la reducción del ser al acto, a la actuación. De manera que es ahí como los dos personajes reales, cada uno en su mundo. El de Juan Martín, real, de una realidad eterna. El de Macbeth, real, de una realidad no menos ni más ficticia que la otra. Al chocarse, en la activación le dejan a uno, al espectador, a quien sea, completamente indefenso, desprevenido respecto a la evidencia de la mentira de la persona. La manera más eficaz de descubrir la mentira de la persona que hacerla de esa manera, por contraste, reducirse a pura actuación. Y si esto se entiende bien, esto se aplica al tiempo de la representación. Es lo que estaba diciendo, que el contraste entre el tiempo real de la sala, del espectáculo, actores reales y público real frente al tiempo real de la representación, viene a producir una especie de choque en el cual la falsedad del tiempo real, el propio choque entre los dos, la falsedad del tiempo real se pone de manifiesto y le sume a uno en una perplejidad, que es la que yo creo que tiene que ver con lo que Aristóteles, el hombre, quería decir bastante torpemente acerca de la catharsis o catarsis, ¿no? Le deja a uno desprovisto del tiempo, lo saca del tiempo real. Porque lo que he dicho del actor, evidentemente, si la función marcha bien, se reproduce en el público y en cada una de las personas del público. Evidentemente, si no se olvidan de quiénes son, de la deuda que tienen con la hacienda, de que ahora tienen que preparar la cena y todo eso, es que la cosa no marcha bien. Cada uno tiene que estar absorbido completamente de su personita real. Pero si se identifica con los personajes, como mucho más fácilmente sucede en el cine, entonces la cosa tampoco marcha bien. Tampoco marcha bien, de manera que el dilema que he presentado para el actor se produce, si la función marcha bien, se produce en las personas del público. Y entonces, naturalmente, la actitud de un público teatral, tal como lo estoy presentando, querría decir esa actitud en que, por un momento y por virtud del juego, se produce un desprendimiento respecto a la persona y el tiempo real de cada uno, y por tanto, un descubrimiento, aunque sea por un vislumbre, de la falsedad, del tiempo, de la realidad, de uno mismo. Eso es lo que yo entiendo que puede ser la virtud de una función de teatro. Y todo lo que no se acerque a eso es para mí una especie de error, de desviación, en el sentido de las prácticas realistas que antes he dicho. No sé si algo de lo que tan rápidamente os digo estará bastante claro. Os voy entonces unos minutos para que me digáis antes de seguir adelante.
No sé, según entendía, parecía como que el choque se producía en el público, o...
El actor y el público tienen en común esto, que los dos son mentira. Los dos tienen una realidad y los dos son mentira. Y entonces, así como el actor tiene que olvidarse de sí, de su propio personaje real para actuar, y tampoco puede identificarse con su personaje ficticio, real, sino mantener una distancia con respecto a él, al público le debe pasar lo mismo. Tiene que estar olvidado, desde luego, de sus preocupaciones personales, pero de ninguna manera absorbidos en una perfecta asimilación en lo que está pasando, sino manteniendo el mismo extrañamiento o distancia. Y entonces, cuando uno se queda sin poder ser ni el uno ni el otro, esa es la gracia de la cosa. Cuando se hace evidente que uno no es ni el uno ni el otro, entonces, ¿dónde está uno? ¿Quién es? ¿Qué abismo se abre? Purificación, catharsis, eso es el sentido en que me permitiría emplear los términos. ¿Qué más?
Yo quería preguntar, ¿qué es lo que influye para que ese choque sea disolutorio entre la personalidad del actor, o actor propiamente dicho, y el personaje? ¿Por qué con unos personajes funciona esa disolución y con unos actores, y sin embargo no funciona la disolución?
Tal como lo he presentado, simplemente la cosa o funciona bien o no funciona bien. No hay que andarle dando muchas vueltas.
¿Qué sustancia tendría que tener ese personaje o ese actor, aunque sea como negación?
El personaje no importa demasiado, ¿no? Cualquier personaje, por poco bien construido que esté, el teatro tradicional puede servir para eso, ¿no? Importa más la persona del actor, que es la realidad más inmediata, claro. Y lo que hace falta es que uno esté más o menos bien dispuesto a jugar. Lo que llama es jugar. con la
cuestión
que se mantiene en inglés.
Joel, ¿no se dice en francés?
Pues esa es la condición. Es decir, no está dispuesto a jugar, es decir, no está dispuesto a perdérselas todas.
O sea, que para ganar uno, hay que perder.
Uno para estar dispuesto a jugar, hacer, es que tiene que tener una especie de actitud de desprendimiento. Que el actuar, la alegría de la actuación, le importe mucho más que su persona real y lo que vaya a sacar de aquello, y le importe mucho más que el personaje que está representando, al cual trata de transformar como un títere, con más o menos cariño, pero como un títere, ¿no? Lo que le importa es el juego, el juego. Sí.
Lo que, de hecho, recogiendo una cosa que había dicho Lina antes, que es muy, muy curioso, que ya no solamente que veas al actor jugando, sino que también puede ser de verle en juego, que algo le pone en juego. O sea, por ejemplo, sucede algo en la representación, de repente, o sea, que no estaba previsto, un foco que se cae, o va, el actor va a abrir la puerta y quedas con la puerta en la mano, ¿no? Entonces, verle en esa situación, que la situación misma le ha puesto en juego, de repente, a lo mejor el público estaba dormido y ahí de repente pasa algo muchísimo más llamativo, y es porque el actor está en un juego que además él no controlaba, no sabía en ese momento. ¿Me captáis lo que
veo?
Sí.
Eso estropea el juego necesariamente. Porque evidentemente que al actor le sucede un accidente de eso, el que va a responder y encontrar la salida del atasco del bolillo va a ser el actor real. Va a ser el tío más o menos hábil, que sabe cómo arreglarla, porque tiene mucho oficio, como se dice, para ver si la...
Todo lo contrario, verle que es capaz de...
En todo caso, eso rompe. Los accidentes rompen el juego. Están fuera del ritmo, precisamente. Eso es lo que voy a...
La actitud que de repente se tiene cuando pasa un accidente. Yo no creo que es tú, no tienes tiempo de pensar, está en la operación. Si te queda con la puerta en la mano, no tienes tiempo de pensar, pues entonces la vuelvo. Tiene que hacer algo. Y entonces, lo que, no sé, por lo que decías antes de tu acción, de no estar ni con él, ni contigo mismo, ni con el personal, sino. Y que esto a lo mejor es lo que tendría que estar siempre. Lo que uno tendría que ser capaz de producir.
Bueno, pero quiero que quién responde, ¿el actor o el actor?
hablar de José. Lo más que puede esperar es que los actores se hablen bastante hábiles para que no se nos den caído el paso. Pero no sirve para nada.
Sí, quería decir otra cosa, permita. ¿Qué nos ayudaría a entender esto? El ver a un niño que está jugando él solo, haciendo como que no sé qué. O sea, ese es hacer como que. Igual lo hace cuando está, que cuando le hacen de pedir, cuando le ponen las patas. Distingue,
creo
sí, pero...
Juega. Y hace como que se pone a representar mentiras porque obviamente no consiste el juego, porque no le permite escapar de la fe en la realidad, pues está haciendo sus deberes o moviendo con sus padres, está obedeciendo.
Sí,
está
pero obedeciendo, esa diferencia del como que...
Real. Cuando juega no obedece. Cuando juega está buscando una manera de descubrir la mentira de la realidad que los padres le imponen. Eso es, dicho en dos palabras, ¿no? Es una manera.
Sí, luego hace.
Tal vez.
Hace como que es buen hijo, hace como que es buen alumno.
Tal vez,
pero... Juega a los papás, juega a los médicos. Y pronto juega a representar lo que hacen los papás.
Bueno.
Aquí había llamadas.
Digamos. Sí, lo que te quería decir que luego, de alguna forma, claro, tenemos. O sea, prácticamente. O sea, que lo que tenemos que explicar es no el personaje, sino la filosofía de ese personaje o la ley de ese personaje.
No, hay que ponerse tan...
No, quiero decir, a ver si es que no me explico.
Es acción.
Es acción, exactamente. Entonces, si yo quiero explicar, por ejemplo, Creonte, o quiero explicar Ismena o quien sea, yo no tengo que pensar en abstracto hacer de él, sino qué es lo que le pasa a este hombre en cada momento y accionar esas cosas, ¿no?
Claro, es bastante sencillo. Imaginaos un caso de teatro no o de teatro de títeres de cachiporro. Ahí el personaje está claramente separado. Por ejemplo, el títeres de cachiporro, el que está en el guante, en el otro lado el actor queda en la sombra y el personaje queda visible. Y entonces se juega con el personaje, pues, se juega a Creonte y se le hace llevar su vida, sufrir sus pasiones, se le hace todo eso, se le manipula. Y entonces el actor no es él, puesto que lo está manipulando, pero evidentemente tampoco es real, está metido en la sombra, para que nadie lo vea, como en esos casos. Tampoco es real y es esa... lo que produce el descubrimiento de la falsedad de las personas. La persona en general, tanto la del personaje como la del actor, al chocar entre sí, descubren eso, la manera de... Cuando no se trata de títeres, sino ni del tipo de teatro, no, y eso, resulta que sí, la cosa es la misma, solo que se da físicamente en el mismo sitio. El lugar de las dos realidades que se van a matar una a otra. Pero es lo mismo. Es como si estuvieran separados. Está la persona del actor y la persona del personaje. Están allí. Y ahí lo que hay allí no es ninguno de los dos. No es ninguno de los dos.
Probablemente toda esa convención crea un código. Yo me acuerdo que cuando yo estaba sentado chico viendo las marionetas, preguntaban, que salía después del bastón y decía, ¿por dónde se ha ido? ¿Por aquí o por allí? Y yo, o sea, yo intentaba decirle para el otro lado para que no cogiese, o sea, quiero decir, se crea una realidad acojonante, o sea, de repente como de... Sí. Esto,
bueno, ahí se da un
o sea,
poco,
al explicar,
da un poco demasiado el caso de la identificación, pero crees demasiado, ¿no? Tarde,
ya.
El público tiene que quedarse con la misma perplejidad. No poder creer ni lo uno ni lo otro. Ha dejado de creer en el personaje en Juan Martín, no puede creer tampoco en el otro, porque se lo están presentando aquí por distancia.
Yo quería decirte que me parece muy interesante esto que estás diciendo para los actores, porque precisamente lo que está hablando José nos pasa a todos, por eso nos hace dudar mucho, o sea, nos nos deja un poco sorprendidos de esto que hablas, creo, a todos los actores, ¿no? Sí. Y me parece que está muy bien y desde luego nos puede ayudar mucho, porque ya bastante tenemos con todo lo que tenemos, que es accionar y jugar, como para que encima tengamos esta preocupación añadida, ¿no? De vivir el personaje, de, ¿no?
Y que
pasa mucho a los actores, ¿no? Esta cosa de que no, es que luego yo, me pasa a veces que improvisando, trabajando, yo vivo el personaje realmente, ¿no? Y realmente creo que no tenemos por qué vivir el personaje.
No, el personaje hay que hacerlo jugar como si fuera un títere, ¿no?
Es muy interesante. Pero esto para nosotros.
Aparte de las cargas que has dicho, cargáis con una cosa que carga a todo el mundo, que es que hay demasiada literatura de este mundo. Y además cada vez hay más. Y con respecto al teatro hay tanta literatura y filosofía que eso es para vosotros y para
vosotros.
Una carga que cuanto más pronto se la quite uno, mejor.
Una pregunta muy, muy tonta, muy tonta, muy tonta. ¿Por qué damos tan claro que para asistir a una obra de teatro el espectador pague y no sea el actor el que pague al espectador? O sea, cuando estamos hablando como que hay esa equivalencia.
Hombre, tal vez
tiene
sentido peor en el cuando el invento del teatro, en Atenas o Siracusa, donde los espectadores no pagaban, era el propio Estado el que se encargaba, o sea,
eso sería
y con los gastos, y no sé si eso es mejor o es peor. Y en realidad, con algunas restricciones, en algunas épocas, por ejemplo, con respecto al sexo o la edad, pero los ciudadanos tenían entrada libre.
También ha estado eso de pasar la gorra.
Cepillo, y ahora los curas van a tener que
pasar. Claro, otra cosa. Pero no tiene especial.
Se vuelve espectáculo, va a ser
gravedad.
No, porque sí. Estamos hablando como.
La persona real.
Estamos hablando como un equilibrio entre.
La persona del actor tiene que comer. Macbeth sí. Tiene que comer.
Y el espectador.
Macbeth no tiene que comer, pero Juan Martínez tiene que comer de manera normal. Hay una pequeña diferencia entre las dos realidades. Pero que no es muy trascendente.
Pero el espectador paga para eso, no para dejar de abandonar su
trabajo. No, porque estamos hablando hasta ahora como si hubiese un equilibrio entre que también el actor abandona su persona, tal y tal, como si hubiese una equivalencia de aportaciones entre.
No en el momento de la taquilla, no, en el momento de la taquilla.
No se paga antes, no se pagaría durante la función.
Claro, es que además, o sea, para que haya representación hay un tiempo también, o sea, que no surge solamente
sí,
el teatro allí.
Todos
los meses que hay de ensayo y todo ese tiempo para preparar la función.
No, pero lo primero que tiene que hacer el espectador es hacer de espectador, ¿no? Que también hay que aprenderlo. Sí.
¿Por qué no enlazas, Agustín, con lo que te preguntaba antes, que tiene mucho que ver con
eso?
Con la cuestión de si hay un paralelismo entre la tragedia griega antigua y todo lo que te pregunto
es que tenemos poco tiempo.
No, pero eso sí. Es importante.
Tengo que pasar a otras cosas que para esta sesión única.
Bueno, pues si ahora dicen que hasta las fotonovelas esas venezolanas que ponen después de comer son las formas actuales de la tragedia griega. Eso dicen los críticos de.
Vamos a pasar a cosas más importantes.
No, eso es importante.
Dado lo dicho, ya comprendéis que la función de esto que podemos llamar ritmo es esencial para esto del juego con los tiempos. Sin esto del ritmo, es decir, que el tiempo real quede medido como a batuta, esto es lo que quiere decir un ritmo en el sentido estricto. Sin esto no se puede producir ese juego, o por lo menos no se puede producir bien. O el tiempo este contado y medido. El tiempo a compás. Está ya previsto en la obra. O bien los actores tienen que arreglarse para crear sobre una obra que no ha contado mucho con eso, ese mismo ritmo a batuta. Esto es un poco paradójico porque el que los pasos, los movimientos marchen a ritmo, a compás, parece como que si fuera el colmo de la maquinalidad. Y efectivamente lo es. Lo es, exige que los actores del teatro muevan sus muñecos maquinalmente. maquinalmente en el sentido de rítmicamente. Y esto es el motivo por el que, sin duda, muchos de vosotros aprecian que en el teatro, en el teatro en general, esta capacidad de hacer lo que normalmente se hace, pues, la danza, muchas funciones de títeres, es lo que le da a la función un carácter teatral. Si el ritmo decae, la función teatral se vuelve literatura, que es el sitio donde, como es escritura, pues no hay ritmo. Un teatro escrito es un teatro que no está funcionando, por tanto ahí no hay ritmo que valga, ¿no? De manera que cuando en la representación no se hace sentir este ritmo, esta medida del tiempo real, falso, real, si no hace sentir esto, el juego no marcha, no se produce los dudos. Pero espero que la relación con lo que antes he dicho esté lo bastante claro. Bueno, mi actitud, yo creo que desde el principio, más oscuramente, cuando fabricaba cosas de estas, era pensar que este ritmo tiene que nacer primero en la palabra. De tal forma que si el habla de la función teatral, puesto que estamos tratando de una función teatral donde se habla, tiene un carácter de función teatral, desde luego, muchas cosas de mimo y de teatro mudo que no, donde no hay habla, pero tomamos como primario y lo que se dio en el invento entre los antiguos, este teatro en que se habla. Y si el ritmo del habla se vuelve lo bastante riguroso, maquinal, rítmico, se confía en que eso se pueda trasladar a los brazos y a los pies, a los pasos, y que una vez trasladado de la voz a los pasos y los pies, el ritmo evidentemente llegue a comunicar también, llegue a entrar también en las entradas y salidas, es decir, en el ritmo de la acción, dicho de la manera más en general, ¿no? como por ondas, ¿no? Esa era mi actitud y por eso mis intentos de teatro han ido a hacer que ya la obra proporcione de por sí un ritmo muy preciso, pensando que quien se ve obligado a recitar haciendo ta 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 ta, ya no va a poder andar como por la calle. Ya va a tener que acompañar con los brazos y con los pies a eso, ¿no? De manera que ese era el sentido de mis intentos. Desde luego, cuando uno se encuentra con un teatro bien hecho por lo demás, como la Celestina o las piezas de Baiting Clan que están hechas en prosa, uno desde luego puede imponer a esta prosa, puede poner también un ritmo preciso, ¿no? No es que se requiera que todo esté preparado ya en la obra, como por mi parte he intentado, ¿no? Tengo también experiencia de cómo a obras como esas, que no tienen de por sí una estructura rítmica, se les puede hacer latir, palpitar con el ritmo ese que es necesario, ¿no? Y que el ritmo del, digamos, silabeo, que el ritmo del silabeo en la voz se vaya comunicando a los movimientos de pies y manos y a las entradas y salidas y a todo lo que se puede llamar ritmo de la acción dramática. Esto es algo paradójico porque esto es rigor, una llamada al rigor, a la esclavitud, a las cadenas, pero esta es una paradoja en la que en todos los sentidos tenemos que parar mientes, ¿no? Las cadenas son la libertad. Hay una tendencia a interpretar la liberación, la libertad, como una especie de desprendimiento, de caída en la vaguedad, en la indefinición, y es errónea. Ya se sabe que al amante de la libertad, que quiere desprenderse de todo y que por tanto cae en una especie de situación indefinida y caótica, el Estado lo coge enseguida fácilmente, tira el orden. Por eso, aunque sea paradójico, el procedimiento eficaz es justamente una exageración de las cadenas. Es decir, que cuando a los monigotes de la función se les hace marchar y andar a saltitos, a andar de una manera entrecortada y hablar de esa manera, lo que se está haciendo es mostrando lo que pasa, pero no como el informativo televisivo tal como pasa, sino al contrario, deformado debidamente para que la maquinalidad y la esclavitud de la vida cotidiana quede puesta de relieve, porque si no fuera por el teatro, uno creería que está viviendo de una manera natural, marchando para con su ritmo y todo eso. Hace falta que vengan a mostrarle con los gestos de pies y manos y con la voz, mostrarle qué es lo que está haciendo todos los días. Como sin darse cuenta está obedeciendo a leyes de un tiempo harto, real, demasiado real y falso.
No sé si salir un poco, pero quería preguntar con respecto a tu actitud como actor, por ejemplo en el Ateneo, ¿cómo podemos entender esa situación? Porque parece que es bastante distinta, bastante sometida a otros.
Claro, son las actuaciones de la tertulia.
Son sermones. Son sermones.
La primera de la tertulia política o esta misma sesión son casos de teatro pues, muy inferiores. No se puede presumir. Desde luego, yo incluso cuando estaba en la universidad de la enseñanza, yo no podía menos de tomarme cada clase como si fuera una función teatral. ¿Qué otra manera había de aguantar aquello, ¿no? Pero evidentemente muy imperfecta.
Pero en todo caso está por delante la actitud de qué es eso, de qué sí, se está haciendo eso.
Sí, por lo tanto, el no creerse que aquello es un tramo de la vida real.
Yo creo que parte del fracaso escolar viene porque las clases en las escuelas, los maestros ya no están, el maestro feliniano ese que había allí, que era como una liturgia, ¿no? Y que transmitía los conocimientos. Ahora, como se hace así a los
maestros. Será la causa del éxito escolar.
Ahora hay el enorme fracaso ese de que los muchachos se aburren. Se aburren por la improvisación, por aquí. Si tú le pones un poco de.
Se aburren por el mensaje, porque la educación piensa que lo que hay que comunicar son ideas, saberes. Los niños se divierten cuando se les enseñan técnicas. Incluso hasta la de la aritmética o la con eso se divierte. Ahora les empieza a soltar rollo,
pero es que antes
les empieza a contar cómo es la realidad y entonces el aburrimiento es con natural. Nadie puede aguantar eso.
Pero que antes la pedagogía antigua por lo menos usaba los sonsonetes, se aprendían las cosas con sonsonetes, rítmicos, la tabla de multiplicar, la letanía, los cantos, no sé qué, que es lo único que recuerdas de verdad de los aprendizajes escolares.
Pero la muerte consiste en el significado, en el mensaje, y esta pasa sin más de la enseñanza al teatro. La muerte del teatro, digamos, fino, consiste en la entrega al significado, al mensaje, a que lo que importa es lo que allí se va a decir o comunicar y todo eso, ¿no? Entonces es como la perversión de la enseñanza, ¿sí?
Yo quería preguntarte, pues, si lo sabes, o sea, esto que acabas de explicar de lo que tiene que ser el teatro, el rigor en el trabajo y los actores deben entrar dentro de un ¿no? De una coreografía, de una estructura muy clara. Esto hay unos cuantos directores que lo tienen muy claro. Y entonces desde fuera, en mes y medio, dos meses, o tres, me da igual, no lo sé, imponen al actor, a los actores, al grupo de actores, los quieren meter en una estructura, en esa estructura que ellos creen, y esto, mi experiencia y lo que yo veo alrededor, suele ser bastante nefasto, porque generalmente los actores, luego llega el día del estreno y los actores están descolocados, no han entrado dentro de la estructura, sino que hacen la estructura
mecanizada y no sucede el juego porque el actor está demasiado preocupado, creo yo, de entrar dentro de esa estructura que el director ha decidido que se haga. No sé si el problema
es darle aplicación a lo que le han enseñado en la escuela. Encontrarle aplicación allí en la representación a lo que le han enseñado.
Sí, yo lo que veo es que igual es como una falta de tiempo. O sea, en mes y medio quieren que aprendas, que entres en una estructura que igual a ti necesitas más tiempo para poder entrar en ese mecanismo, ¿no? Pregunto, no lo sé.
No sé. Yo, en principio, no hay nada en contra de que a los actores que ponen una representación se les enseñe a bailar. Si no saben, ojalá va a bailar mejor y es lo más elemental, ¿no? Cuando se presentó la barra del rey Don Pedro, pues el Gómez trajo a un maestro de artes para que la lucha entre Don Enrique y Don Pedro pues saliera del Gómez. Pero bueno, también hacían aquella lucha a muerte según las normas de las artes. Pero lo que tú percibes ahí como que no marcha es, yo creo, consiste en la separación entre la pedagogía y la aplicación. Todo lo que se hace por ese camino, con una separación, se arriesga a marchar mal, ¿no? En mis experiencias como director, las más antiguas, cuando representábamos Lorca por primera vez después de la guerra con niños del instituto en Zamora y todo eso, es una cosa en la que me necesita. Primero los tenía encima del tablado, sobre la escena, bailando un rato, haciendo mímica durante un rato largo, ¿no? Es decir, cualquier tipo de mímica para enseguida pasar a coger una escena y que aquellos en los títeres de cachiporra, que era la obra, se siguiera manteniendo bien. Bueno, que esa asociación inmediata en la danza es siempre recomendable, ¿no? Hay que, cuando se sube ahí, hay que estar con la impresión de que se va a bailar de una manera u otra. Todo ese artibujo, yo os lo decía, nuestro, empezó siendo simplemente danza. Una danza de coros y simplemente intervención de la voz y la contestación. De manera que lo malo que tú percibes ahí debe ser la separación de la pedagogía, sí. No puede haber, una cosa que me refiero, no puede haber propedéutica de nada. Es decir, las cosas se aprenden haciéndolas directamente. Pero cualquier propedéutica es un error, ¿no? No se puede uno preparar para ir a hacer las cosas.
Respecto a esto, una cuestión que hay que tener en cuenta es que cualquier aprendizaje técnico, y sobre todo los que implican ritmo, el aprendizaje del baile o del piano o de algo así, requieren el olvido de conciencia del proceso de aprendizaje. O sea, solamente se puede decir que una bailarina ha llegado a aprender a bailar cuando ha olvidado de conciencia el número de pasos que tiene que dar. Y esto tiene mucho que ver con la intoxicación que producen ciertos directores de teatro, que es tomar conciencia, concienciarte de la mecánica y de la rítmica, que no puede ser, es una contradicción. En cuanto haya concienciación del aprendizaje, no puede haber desentendimiento.
Porque has confundido. Una cosa es el plano del que estábamos hablando ahora, que es la separación de la propedéutica respecto a la
actuación. Pero ahí está ese plano, lo de la concienciación.
Y otra cosa es lo que está diciendo ahora Isabel, que se requiere el automatismo. Es decir, el hecho de que efectivamente en cualquier arte la realización implica que se pase de la conciencia a la subconsciencia.
Claro.
Es decir, que si uno pretende estar bailando mientras sabe lo que está haciendo, pues el desastre ya se sabe. Es mayúsculo, no hay manera de bailar. Para llegar a bailar hay que haber pasado, sí, tal vez, por un aprendizaje consciente, pero de tal forma que aquello se haya olvidado de conciencia, haya pasado a la región subconsciente, y entonces surge eso de que los pies se mueven solos. No se dice que los pies se mueven solos y los brazos se mueven solos, es otra cuestión. Precisamente sobre esta, como vamos a tener que ir ahorrando un poco de tiempo, sobre esta voy a volver. Partimos de que el ritmo más elemental en el tipo de teatro habitual es el de la palabra, y que a partir de la palabra y de la voz, que confía que se impongan todos los demás ritmos. Es de esto de lo otro que quería hablaros este rato. En el habla, cualquier lengua, se producen al mismo tiempo dos cosas. Una es el habla misma, el silabeo, que se ha olvidado hablando del ritmo, y otra cosa es la gramática de la lengua en cuestión, en que se hable porque no hay más remedio que hablar en una lengua u otra. La lengua de verdad no se da en la realidad. Esto es una sugerencia de paso para que la oposición entre verdad y realidad quede lo bastante clara. No se dan más que idiomas, lenguas de Babel, cada una con su gramática, más o menos distinta, de manera que en la producción hablada, en cualquier edición teatral, se dará al mismo tiempo el ritmo del silabeo, de las pausas, de los cortes, de todo eso. Y al mismo tiempo la producción de la gramática, de los esquemas de la gramática de la lengua en cuestión. Griego antiguo, chino, español, da lo mismo, una lengua cualquiera. Bueno, y esa a la separación y relación entre el uno y el otro, a lo que os quería llamar la atención, porque las conclusiones son muy elementales. En lo que se está hablando hay de habla, ritmo, silabeo, y lo que hay de gramática, de hechos gramaticales enlazados con aquel. De una manera muy maravillosa, en el habla corriente, en esta que estoy empleando ahora mismo, se dan juntas las dos cosas, pero evidentemente se dan juntas y al mismo tiempo separadas, y muchas veces en conflicto. En conflicto el ritmo con la gramática. Eso es lo que voy a hacer sentir un poco más directamente. Si tenéis papel todos, os voy a dictar una frase cualquiera que se me ocurra para que esto se entienda sobre la práctica. Que nadie lo sepa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Se abre interrogación. ¿Para qué andas? ¿Para qué andas? Desesperándote. Cuando nadie por ti se interesa. Tontería, pero bueno, se cierra la interrogación. Una tontería, pero que puede ser una especie de cosa que le dice un personaje a otro en cualquier representación, ¿no? Es una especie de réplica y crítica y todo eso, que bien puede ser un parlamento teatral de un personaje frente a otro, ¿no? De manera que voy a pedir que recitéis eso cada uno como lo recitaríais si estuvierais haciendo la obra de teatro en cuestión, en que este personaje le suelta al otro semejante cosa. De manera que no creo que requiera mucha más preparación, os lo voy a ir pidiendo ya. Vamos a ir intentando, empezando aquí también, recita eso.
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver,
¿Para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Esto basta para esta primera parte del experimento. Todos habéis obedecido escrupulosamente a la gramática. A la gramática. Que son, pues os he puesto la cosa más sencilla posible, que es el invasor octosílabo de la poesía castellana, son cuatro octosílabos. Entonces, ya imbuidos de la conciencia de que esos son cuatro octosílabos, vamos a ver cómo las arregláis. Empiezo por vosotros mismos otra vez. No me he salido con rima, pero bueno, son cuatro octosílabos.
No quieres que nadie lo sepa. A ver, ¿para qué?
No, otra vez está llevado por la gramática. Ritmo. Esto está en cuatro octosílabos, la más vulgar de las versificaciones de que disponemos. Del ritmo y hechos de la gramática. ¿Eh? Es lo que estamos buscando. Pues venga, sigue tú a ver. Otro intento.
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Es que va un poco, pero bueno, venga, yo creo que lo intento.
Pues si no quieres que nadie lo sepa, a ver, ¿para qué andas desesperándote cuando nadie por ti se interesa?
Nadie uno de otra manera distinta. Fijaros bien que todo lo que se refiere a entonaciones, que es como se hacen las comas y las interrogaciones y los puntos, todo eso es de la lengua, de la gramática. Y en cambio los hechos del ritmo están separados, tienen nada que ver. Adelante.